Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Ocupación. Entre el cielo y el agua del Jordán, desde la otra orilla, un hombre piadoso, acurrucado de vergüenza, se estremece al oír la canción de la infancia. Bueno, buenas tardes a todos y todas con este maravilloso poema y conmovedor poema de nuestra gran invitada Olga Bula. Damos inicio a un nuevo más, a una nueva tarde más de Martes de El Árbol Rojo. Y este poema abre también con un manifiesto un poco de este programa del Árbol Rojo, que ya no quiere más guerra en el mundo, ¿no? Palestina está sufriendo y nosotros nos conmovemos con ese dolor. Les damos la bienvenida y siempre pues es muy, muy grato estar aquí con mi gran amiga María Alexandra Rincones.
Hola Natalia, feliz tarde para ti y para todas las personas que se conectan a una tarde más del Árbol Rojo. Nos alegra muchísimo contar con ustedes, con su conexión, también con sus preguntas, con sus comentarios. Como cada semana, pues estamos bajo la dirección de Natalia Montejo Vélez, quien es además líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión nos acompaña esta tarde Paola Álava, a quien también pues saludamos y agradecemos, y a quienes, como les decíamos, se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo gracias a los distintos canales de Uniminuto Radio, en YouTube, en Facebook también, donde estamos con El Árbol Rojo, por los 1430 AM de Uniminuto Radio en Bogotá y por uniminutoradio.com.co. Siéntanse, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos, además de contribuir pues, con sus preguntas, con sus comentarios también para el programa y para nuestra invitada de esta tarde.
Y es que hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Quiero leer su reseña para darle paso a ella para que salude a la audiencia y comencemos esta conversación tan grata con todo y para que ella muestre, ¿no?, todo su proceso en la escritura y toda su formación. Olga Bula Escobar es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en Ciencia Política de la Universidad Libre de Bruselas y una especialización en Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes. Su trayectoria profesional la realizó en Bogotá, París, Nueva Delhi y Canberra. Su pasión por contar historias la llevó a cursar las maestrías de Escrituras Creativas en la Universidad Nacional y de Literatura en la Universidad Javeriana. Es autora de 3 libros, uno de cuentos, La noche de los cangrejos, publicado por El Lobo está en el Bosque Libros del 2020, y 2 de poemas, La bruja de San Antero, edición bilingüe español-inglés en Corazón de Lobo Editores del 2022, y Canción falsa, es una edición trilingüe que sale en español, inglés y griego, Corazón de Lobo Editores 2023. Además, es librera de El Espantapárrafos. Bienvenida al Árbol Rojo, Olga.
Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Para mí es muy grato y un placer enorme estar aquí en este maravilloso espacio del Árbol Rojo. Me encanta ser parte de las voces de este programa ya que lleva tantos años y con mucho éxito. Entonces, nuevamente agradezco a Natalia, a Alexandra, a todos los que hacen posible el programa y a todos los que me están oyendo. Me encanta poder transmitirles algunas de mis experiencias y de mi trayectoria. Muchas gracias.
Muchas gracias, Olga. Y bueno, vamos a empezar esta conversación Haciendo una pregunta, y es precisamente cómo llega, ¿no?, Olga Ulla, a la escritura, cómo empiezan esos procesos de escritura, pues, en literatura.
Gracias, mira, bueno, antes de entrar en el tema, ya que se leyó uno de mis poemas del libro Intifada de Versos, pues no puedo más que expresar la emoción, ¿no?, que nos produce a los poetas que estuvimos allí escribiendo este hermoso libro. Gracias a Víctor Rojas y a Beatriz Hincapié que hicieron posible esta publicación, porque pues yo creo que todos estamos absolutamente indignados y no sabemos qué más hacer para frenar este genocidio en Gaza y hacer todo lo que se pueda por el pueblo palestino, sus mujeres y sus niños. Yo en realidad, como en la reseña o en la bibliografía que ustedes han leído, pues soy de formación abogada del externado y politóloga y relaciones internacionales. Entonces, digamos que mi vida transcurrió más entre esos temas. Al lado de esa academia, pues obviamente otros temas de militancia, en fin, pero la literatura estuvo siempre allí y la escritura en particular, muy personal, como todos sabemos que escribimos poemas por allí, muy escondidos cuando somos adolescentes y no los mostramos, y después empecé a narrar algunas cosas, sobre todo como del Caribe y de mi cotidianidad en las vacaciones calientes de esos veranos, pero nunca las publiqué, obviamente, y solamente las mostraba por ahí a amigos o a mis hermanos. Pero siempre, obviamente, mantuve pues un hábito de lectura, como he dicho ya, una lectura muy, como sin la, no dirección, pero como sin el contenido tan valioso que adquirí en las maestrías de literatura de la Javeriana Nacional, en el sentido de descubrir autores y sobre todo descubrir el ensayo, la poesía, más que la novela, que es lo que uno más lee, por lo que es lo que más se publica, todos sabemos. Eso ha cambiado un poco, yo creo que mucho. Yo creo que ahora la poesía tiene un lugar enorme en las librerías y la gente está acercándose mucho a ellas, pero pues en años anteriores era bastante difícil. Entonces yo empiezo a leer realmente poesía y ensayo un poquito tarde, cuando ya me decido como a escribir y después más adelante decido publicar. Entonces es cuando hago las maestrías que mencionar.
Y bueno, en ese trasecar, ¿no?, y ya como nos cuentas un poco, ¿no?, de esa intimidad de adolescencia, pero también de esa conexión que uno va dejando y que te animas a publicar, quisiera que habláramos un poquito sobre esos procesos creativos. ¿Cómo entiendes tú tus procesos creativos? ¿Cuál podría ser algunas claves de esos lugares de inspiración y de algunas autoras o autores que han marcado tu trabajo en estas tres publicaciones?
Pues sí, mira, la primera, en realidad yo, cuando quiero escribir un poquito con más contundencia, digamos, y entro a la Nacional, pues encuentro unos talleres maravillosos en los que tanto tutores como pares míos empezamos a mirar nuestros escritos y inicio con cuentos. Por eso el primer libro es un libro de cuentos, de 10 cuentos sobre mujeres. Y ahí me descubro el sello que finalmente va a marcar, creo, un poco mi escritura, y es el minimalismo. Y es que me cuesta mucho trabajo escribir largo. Y ustedes que están en maestrías de escrituras creativas entenderán que de alguna forma hay que narrar, si uno no se anota a la poesía, sino a la escritura. Y mis cuentos eran muy, muy breves, me costaba trabajo alargarlos a veces. Hasta que descubrí que eso era lo que quería. A veces sentía como que sobraban una cantidad de información, que me preguntaba si yo fuera lectora, no me interesaría saber esto y aquello. Y eso fue lo que me hizo saltar finalmente a mis otros dos libros de poesía en prosa. Y más adelante quiero leerles, pues, digamos, el cuento clave, que como bisagra, que me hace faltar a la poesía en prosa, es un cuento de un párrafo, que está en el libro de cuentos, que obviamente tiene cuentos más largos, como el que lo titula La noche de los cangrejos, que es una historia. Entonces, un poco, un poco lo que descubro, digamos, en las maestrías es, son autores como Enzensberger, como Bohemir Raval, como Shaw, o sea, como unos géneros no tan, tan contundentes como novela, cuento, poesía, sino como unos géneros donde uno finalmente no sabe si está leyendo un ensayo, un cuento, un poema, en algunos géneros. Bueno, ni hablar de un Rulfo, ¿no? Que es el gran novelista, pero que es el gran poeta. Y finalmente, lo que sí tengo muy claro cuando empiezo a escribir es que quiero leer sobre todo poesía en la narración. Obvio que si quiero leer crónica, pues es otra cosa, ¿no? Si quiero leer historia o historiografía es otra cosa, pero en mi narrativa, si quiero que haya mucha poesía, como muchas imágenes, entonces eso, capaz que eso fue lo que absorbí de tantas lecturas. Yo no te podría decir quién influyó en mí, porque no hago nunca como una lectura programática y específica de un autor. Es más, a veces huyo de leer poetas amigos porque no quiero de ninguna manera que surgiera algo que pareciera como una copia o algo así, ¿no? Pero esas influencias, obviamente, muy, de tantos autores, mujeres, hombres que he leído, del Caribe ni hablar, ahí las influencias las tenía ya en mi propia carne, pues porque nací en el Palo de Mango y con todo el Caribe mío. Entonces, realmente yo no podría decir qué influencias tengo, pero sí que lo que me atrae es como la brevedad del lenguaje, como la contundencia. Obviamente que hay textos largos, incluso poemas hermosísimos, pues, ¿no? Que son larguísimos, pero quizá me cueste trabajo hacerlos tan largos, ¿no? Quizá la contundencia es lo mío, entonces ahí estoy con poemas muy cortos.
Bueno, yo creo que es un momento entonces muy propicio para escucharte leer escucharte, ¿no? Desde tu escritura, precisamente sobre esa brevedad, esa contundencia y esa amalgama o ese fluir de géneros que a veces no se sabe si es un poema o un cuento, pero que está ahí, ¿no? Como lo que te atraviesa.
Sí, entonces en el libro La noche de los cangrejos hay un cuento que se llama Minim, que el título es simplemente un almacén de ropa usada en París, y el cuento dice así. Tenía el atuendo de una mujer piadosa, dedicada a los textos sagrados, una Teresa o una Inés, que debió trabajar 20 años en la biblioteca de un convento hasta agotar su misericordia. Esa tarde, mientras me contaba su historia, apretaba tanto la copa con sus dedos gruesos que tuve miedo de que la rompiera. Imaginé pedacitos de vidrio flotando en el vino, iluminando el mármol blanco de la mesa y la sangre corriendo. Volté a mirar mis manos, delgadas y frágiles, y por un momento quise ser esa mujer piadosa a la que ni la tristeza ni el rencor parecían haber alcanzado. Ese es el cuento.
Muchas gracias, Olga, por compartirnos esta primera lectura que, por supuesto, pues nos va acercando a nosotras y de manera muy especial a las personas que ya se van sumando en el árbol rojo a tu escritura, ¿no? Saludamos a Marta Lidia Vélez, que dice buenas tardes, ¿no? Felicitaciones por el programa. Miriam Bautista también dice qué maravilla estar oyendo a esta muy buena escritora, Olga Bula, la he leído y me encanta. Y Carmiña Bernal dice, Olga, hola, Olga, qué placer escucharte. Gracias por esos comentarios que pues vamos integrando. Y volvemos un poco entonces a esta escritura, ¿no? De tus poemarios, de los dos poemarios que has publicado, La bruja de San Antero de 2022 y Canción falsa en 2023, para hablar y para preguntarte más bien precisamente por cómo entiendes el desarrollo, cómo entiendes que se ha dado el desarrollo de tu escritura en estas dos publicaciones que hoy además nos estás presentando.
Tu escritura poética, ¿no?
Poética, sí.
De acuerdo. Entonces, digamos que la de los cuentos, que es el primer libro, para cerrar, digamos, antes de pasar a los otros dos de poemas, Son 10 cuentos de 10 mujeres. Entonces ahí la impronta de la mujer es absolutamente clara. Tiene también, la atraviesa muchísimo también el Caribe, como he dicho, pese a que de los 10 cuentos hay 3 que no son caribes, que son urbanos, uno en Mumbai, uno en Bruselas, uno en París. Entonces, bueno, ahí se sale de... Pero sí lo atraviesa mucha ruralidad. Y entonces yo pienso que hice una gran catarsis ahí de mi adolescencia, de mi infancia, y el tema de la mujer pues claramente está allí. Después, al saltar a los 2 libros de poemas, el segundo es claramente una mujer, esta vez es una bruja además, se llama La Bruja de San Antero. Entonces, sigue por supuesto el tema de la mujer, muy claro. El Caribe aparece ya un poco menos, en el sentido en que después de la catarsis creo que ya no tuve necesidad de ponerlo tanto. Sin embargo, no puede faltar Monpox, no puede faltar cositas de esas, ¿no? Las calillas y las bateas y mi Caribe. Pero también aparecen las montañas y aparece también esa otra parte mía, ¿no? Que es Antioquia, que es mi madre. Y bueno, yo creo que cuando uno dice que aparece en la escritura de uno es todo, ¿no? Es no solamente mi vida, infancia y adolescencia, sino después todo el recorrido, digamos, que tuve ejerciendo mi profesión y escribiendo también al tiempo, ¿no? Entonces La Bruja es el título, y se desprende claramente de este personaje que utiliza Germán Espinosa en La Bruja, en La Tejedora de Coronas, como el alter ego de Genoveva Alcocer, que me fascinó no solo el libro, sino el personaje y su alter ego. Y después, obviamente, atraviesa también como ese sentimiento, esa sensación cuando uno lee a Michelet y a lo que es la bruja y la mujer, ¿no? Hay una definición definitivamente de mujer de Jules Michelet, que es absolutamente, que dice así: mujer, la naturaleza las hace brujas. Es el genio propio de la mujer y de su temperamento. La mujer nace hada. Por el retorno regular de la exaltación, es sibila. Por el amor, maga. Por su finura, su malicia, con frecuencia fantástica y bienhechora, es bruja y echa suertes, o por lo menos engaña, adormece las enfermedades. Entonces el tema de la mujer, que les estoy hablando a quienes, a 2 mujeres expertas en el tema de la mujer, y además las felicito y quiero hacer propaganda ese estudio tan bello que ustedes hicieron, no lo he leído, lo leeré, comparando a Chimamanda con Marvel Borelo en ese par de obras maravillosas de ellas, ¿no? Americana y En diciembre llegaban las brisas. Bueno, felicitaciones a Natalia y a María Alexandra por ese trabajo que quisiera leer mucho. Entonces decía que el libro de La Bruja, por supuesto, tiene la primera parte totalmente dedicada a la mujer, porque es la mujer, las mujeres que yo hubiera querido ser. Uh-huh. Y eso surge de un juego con mi padre, que acababa de morir, a quien le dedico el libro. Y es que él permanentemente, cuando estábamos sentados fuera en la puerta de la casa de Sagún o en un café en cualquier ciudad, y pasaban mujeres desvalidas, él siempre me decía: tú pudieras haber sido una de esas mujeres. Era una forma de decirme tantas cosas. Entonces, cuando él muere, yo nunca hay explicación, ¿verdad?, para lo que uno va a escribir, mi programación, pero yo decido querer sentir cómo hubiera sido las mujeres que yo hubiera querido ser. Entonces encuentro varias, y las escribo en una primera parte del libro, ahora voy a leer algunas. Y la segunda parte de ese libro, que es, obviamente sin tener un sello necrológico, pero sí atraviesa como esos... unas fascinaciones mías por los cementerios y los sueños, por los espejos, y termina igualmente con mujer y bruja, cuando el último poema es: en el sueño soy la mismísima bruja de San Antero. Entonces, este segundo libro, no sé si quieren que lea algunos poemas de la bruja.
Sí, por supuesto, supuesto, escuchémoslo, para que vayamos tejiendo eso femenino que estás marcando en tu escritura.
Muy bien, entonces aquí está la primera es: Me hubiera gustado, no, si hubiera sido esa mujer que va por ahí, decía mi padre. Mujeres perdidas que veía pasar por las calles adoquinadas de una ciudad que alguna vez fue luminosa, o frente a la casa solariega de la infancia. Mi padre también decía que la reina Isabel sufría, como cualquier mortal, de profundas jaquecas que le ladeaban la corona. Me hubiera gustado ser una lavandera de San Antero, inclinarme sobre las bateas, olorosa a jabón de tierra, y vivir el espejismo de la espuma y el mugre hechos arroyuelo. Me hubiera gustado ser una puta del barrio rojo, enjaulada en un escaparate con luces de neón, sin más compañía que mi sombra, una silueta hundida en el fondo del canal. Me hubiera gustado ser una gitana andariega por las calles de Mompox, ataviada con turbantes de cabuya y collares de coral. Me hubiera gustado ser la bruja justiciera que le echa el mal de ojo a tibios y tiranos. Y me hubiera gustado ser tantas mujeres, pero solo soy aquella que se mira en el espejo de las otras. Bueno, esa es la primera parte.
Qué bello eso, ¿no? De mirarse a las mujeres en las otras, ¿no? Uh-huh. Es eso que quisimos ser, que ya no somos, pero que son otras, ¿no? Me hace pensar también en tejido, me hace pensar en conexión, en reconocimiento de esas mujeres, que no soy yo, pero que puedo conectarme de alguna manera con ellas. Muchas gracias por habernos compartido. Y quisiéramos que nos pudieras leer algún otro poema, sobre todo que empecemos a entrar también en canción falsa.
Listo, entonces, para terminar con La Bruja de San Antero, que tiene esa primera parte de las mujeres que hubiera querido ser, en la segunda, tal vez para hacerle un homenaje a Melina Mercuri, que cumple 30 años de muerta y hacen homenajes en Grecia, dice, aunque nunca sea domingo en Atenas, me duele la memoria de Seferis y me conmueve el encuentro con Melina Mercuri. Eso es de los cementerios. Y a ver, otro por aquí. No, un segundo. A ver, 7 caballos negros cabalgan río arriba al amanecer. Su trote es una fiesta de luces y de agua. Una pálida luna los mira bajo las ramas cerebradas de un sauce llorón. Me duelen las manos de atrapar guijarros, se entierran bajo los pies. Ahora son rojas las piedras del camino. Y termino este librito con ¿no? Ya lo había leído. En el sueño soy la mismísima bruja de San Antero. Bueno, este es el segundo.
El segundo libro. Ahí, cuando tú haces esa exploración de lo femenino, yo quisiera, voy a ir metiendo otras preguntas y vamos a bien, también tejiendo con tus poemarios y tu cuentos, y pues tu libro de narración, que son también, ¿no?, poéticos, tus historias. Y estás hablando y explorando lo femenino, y estás hablando y explorando pues la mujer y lo que esas otras mujeres y ese desdoblamiento de lo femenino. No sé, y esa sí vendría a ser mi pregunta, si hay un algo en términos políticos o cómo consideras más bien como poeta ese lugar en la sociedad. Y si tiene que ver precisamente con la selección y la focalización de lo femenino.
Qué bueno, mira, cada vez, pues como mis libros son tan femeninos, obviamente el tema de la mujer es un tema vital. Y mira, que no sé si de pronto me estoy simplificando, pero quiero leerles el poema de Ida Vitale, que se llama Fortuna, ya lo he hecho en otras ocasiones, que seguro que lo conocen, pero es que resume tanto lo que siento que es ser mujer y atraviesa eso que tú dices, ¿no? Lo social, lo político, ¿sí? que me parece que es cortito y lo puedo leer. Se llama Fortuna y dice, por años, disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humana y mujer, ni más ni menos. Ser mujer es muy complejo, ¿no?
Pero... Y es que ese poema de Ida Vital es fantástico. Ahorita que pasó el 8 de marzo, fue uno de los poemas como muy resonados.
Bueno, y también uno no puede dejar atrás no, es que un par de mis epígrafes del libro Canción Falsa al que vamos a entrar, o los dos que hay, son uno de Ida Vitale, que tiene un fragmentito de ese poema, que es muy largo. Y otro de Annie Scholz, que es esta poeta luxemburguesa que murió el año pasado, como en 94 años por allí. Y voy a leer, no el que está en el epígrafe, sino otro que es fantástico de ella. Es una poeta muy minimalista. Sus poemas son súper cortos y muy contundentes. Y dice así: abatid mis ramas, cortadme en pedazos, las aves continúan cantando en mis raíces. Con las piedras arrojadas contra mí, he construido los muros de mi casa. Bueno, eso es otra cosa maravillosa. Entonces, no sé, hablarles a ustedes, expertos en el tema de la mujer y de este gesto femenino, yo quisiera quedarme con mis escritos, con mi postura, obviamente, de gran defensora de las mujeres. Por supuesto, no contra los hombres, sino contra el patriarcado y el machismo. Pero, y sobre todo, que me encanta que el árbol rojo le permite a estas voces, a nosotros, voces femeninas, estar allí mostrando nuestra escritura, ¿no?
Y bueno, digamos, conectando con eso, ¿no? Y ese rol y esa postura crítica también que tienes, políticas con lo femenino, quiero como también que sigamos escarbando un poquito en la pregunta por el poeta, la poeta en la sociedad, y quería conectar ahí tu experiencia con Intifada de Versos antes de entrar al último poemario, con Intifada de Versos, porque este proyecto pues es un proyecto claramente político, claramente social, que son una selección de poetas que le escriben y se manifiestan y denuncian una situación y un fenómeno social que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo tú te ves en este proyecto, pero cómo te ves como poeta frente a la sociedad y a esos fenómenos de los que suceden?
Pues mira, en esos temas internacionales, tal vez porque vengo de eso, mi vida de escritora es muy cortita, ¿no? O sea, yo soy una escritora grande, como dicen los mexicanos, para no decir mayor, grande en el sentido de edad, digo, no, ojalá sea grande también, pero muy joven, muy, muy nueva, ¿no? O sea, yo publico en el 2020, 22, 23, y hago las maestrías después de una carrera muy larga. Y la impotencia y la frustración, ¿no?, frente a este tema de Palestina es infinito, no solo, y claro, más como poeta, y ahí me identifico con todos los poetas que escribimos ahí, que nos reúne el tema, que pasa pues por la sensibilidad, por la indignación, ¿no?, de tanta injusticia, pero también por el fracaso, ¿no?, del sistema multilateral, por la impotencia, De todas estas organizaciones internacionales frente a los temas, por lo absurdo, ¿no?, de las posturas de estas superpotencias frente a temas tan... Es que el genocidio en Gaza es algo que... O sea, yo me levanto por la mañana y digo, pero no puedo creer que esto nadie lo pueda parar, ¿no? Que no puedan parar. O sea, ojalá nuestros poemas contribuyan, en eso estamos, pero sí es una impotencia desde muchos ángulos, ¿no? Como ser humano, como poeta, pero también... Como lo que fui, digamos, o lo que sigo siendo, que es mirando pues el mundo desde la óptica de las relaciones internacionales y de la política uh-huh. internacional. Entonces sí, sabes, a veces hasta uno se entristece no poder hacer más, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Qué más es lo que podemos hacer allí por parar este genocidio y esta cosa tan absurda? Y el mundo me parece que cada vez está como peor en ese uh-huh. sentido. ¿Qué cosa? No sé. muy frustrada.
Olga, y precisamente digamos, a partir de esta, digamos, de esta apuesta, ¿no? También que haces de este rol, genera sin duda también, como lo hemos conversado, ¿no? Con las diferentes invitadas, invitados que hemos tenido en el programa, ¿no? Ese rol que es básicamente también acercarnos, ¿no? Quizás a generaciones, públicos, lectores, lectoras que normalmente no estamos cerca de la poesía, pero a mirar, ¿no? Desde otra perspectiva, desde esa perspectiva poética también estas situaciones y a permitirnos, ¿no? Conmovernos desde ello, ¿sí? No solo como desde lo que estereotípicamente se nos ha mostrado como poesía, sino como esta posibilidad también de otras, digamos, de otras formas, ¿no? De acercarnos a la realidad. Quisiera entonces también que nos contaras un poco sobre Canción Falsa, ¿no? Que nos presentara un poco el poemario y bueno, mostrarnos de esta otra publicación.
Bueno, mira, esta publicación pienso que esos temas que menciono que atravesaban mis dos primeros libros, aquí están de manera mucho más sutil. Entonces, aquí la mujer soy yo, más yo que los otros yoes o que las otras mujeres, y el Caribe está, pues, está más universal, tal vez, no sé cómo decirlo, y atraviesa más como temas que me temas de mi vida. Entonces, atraviesa algunos poemas son referidos a artes plásticas, como la escultura, la pintura, algunos a la música. No hablo de la sonoridad de mi poesía, que espero que esté allí, sino claramente de cantantes o de la cantante. Y también atraviesa, obviamente está dedicado a mi madre, por lo que tiene un poema concretamente dedicado a ella y dos más, en las que ella aparece como interactuando conmigo y con mi padre. Aparecen los temas de la guerra, pero sobre todo descubrí después de escribirlo, que aparece también como, y de ahí el título, como una especie también como de agotamiento de escribir, como no he escrito nada, ¿no? Muy poquito, y resulta que ya pienso que a veces escribir suena falso, entonces hago Canción Falsa, que es un poema que voy a leer, que voy a iniciar leyendo, y también pienso en el arte poética, o en la palabra, o en la poesía. Entonces, fíjate, ya son como otras geografías espirituales, otra forma de otros temas y otras preocupaciones mías, digamos. Entonces, esa es Canción Falsa, mi último libro. ¿Quieres que lea Canción Falsa, el poema?
Bueno, por favor.
Okay. Canción Falsa. He oído el canto secreto de los maoríes. Es mío el olor del mandarino. Son ajenos los sueños que se adivinan bajo el sombrero. Estoy atrapada en una canción falsa que no termina de convertirse en poema.
Genial.
Ay, y tal vez el de la madre, porque el libro se lo dedico a ella, dice así. Madre, mi garganta se cierra, ahuyento la noche como espantando lobos con antorchas. Lanzo piedras blancas y la bruma las atrapa. Madre, temo el día que me obligue a nombrar todo lo tuyo. Quiero decir que mi madre está viva, ¿no? Se lo estoy dedicando a ella, porque al de mi padre, ya como dije, ya había muerto.
Pero además esa madre, ¿no? Muy, muy, muy bella en términos también de la imagen poética que usas, como también un... Como un recuerdo que simboliza todos los recuerdos de la conexión con la madre. Me haces pensar, ¿no? En todos los poemas sobre esa figura tan importante que puede ser la madre, sobre todo en lo femenino.
Claro, imagínate. Que ese es otro tema enorme, ¿no? El tema de la madre en lo femenino. Es cierto.
Gracias. Sí, adelante.
No, después, alrededor como de la poesía, habría arte poética, pero este también que se llama Ahí estaba la poesía. En los arrayanes en flor, en los huesos dispersos sobre la tierra, en la custodia de los cerros, en el reverso del agua. Ahí estaba la poesía. Mis manos heladas se hunden en el río y la convierten en insípido cristal. Y siguiendo con poesía y palabras, hay lo que se llama las palabras. Y dice así: ya no creo en la poesía. Falsifica el olor de la guayaba y los ciruelos. Simula luchas vacías de corazón. Adorna temperamentos oscuros de hombres que se fingen buenos. Ni siquiera salvará el tiempo que me acecha. Después de que lo leo, me doy cuenta que escribo que hay bastantes alrededor de ese tema.
Gracias por los poemas que nos comparte, que nos acerca también, por supuesto, a estas publicaciones de las que hoy hablamos. Vamos a integrar algunos de los comentarios que también han ido llegando para no dejarlos de lado. Hernán Darío Correa Correa, que dice: bravo, gran cuentista y grande poeta. María Mercedes Turbay, fascinada de oír a Olga en su mágica inspiración. Bravo, Olga, por este valioso trabajo. Patricia E., excelente programa y conversación. Estela, felicitaciones, dice. Estela Higuera, excelente y gracias. Carmiña Bernal, pues que hace referencia también a una de las publicaciones, Cementerios. Y que dice: bueno, hermoso, y hace referencia al cuento de la bruja de San Antonio. Y Estela Higuera, que bueno, también vuelve e interviene y dice: brevedad contundente. Gracias a las personas que nos escriben, que nos dejan ahí sus comentarios, sus preguntas. Y queremos seguir esta conversación, Olga, acercándonos, como decimos ya cuando nos vamos acercando, pues no tan al final, pero es como ya una caída y a veces vertiginosa para que no se nos quede por fuera. Otra faceta muy importante y que también nos, digamos, nos conmueve, dada nuestra también cercanía, nuestro interés por los libros, que es tu faceta de librera, ¿no? Y este oficio en el Espantapárrafos, que fue además donde inauguramos nuestra temporada número 12 en del Árbol Rojo. Y a propósito, preguntarte, ¿no? Como por el interés, por la importancia de un espacio cultural, ¿no? Como no solo como el Espantapárrafo específicamente, sino de las librerías, ¿no? Y esa posibilidad de interacción entre quienes nos acercamos, ¿no? A los libros, pero no como cuando uno va a una grande librería de cadena que, bueno, uno compra y se va y ya, sino con esta persona, ¿no? Que está ahí como librera, como librero, y esa conexión también con la lectura.
Bueno, una pregunta maravillosa. Yo, cada vez que me preguntas algo, entonces cierro la anterior, ¿verdad? Entonces quería cerrar mi canción falsa con el poema más corto que he hecho en la vida, que es dedicado a mi padre, y paso a contestar. Se llama "Es difícil morir en primavera". Esta tarde contiene intacta la palabra de mi padre. Bueno, entonces, sobre las librerías, yo creo que son de los lugares más mágicos y hermosos, ¿no? Que uno pueda encontrar en las ciudades, ¿no? Esa fascinación por buscarlas, ¿no? En cada ciudad y encontrar esos rincones maravillosos. Y ese ejercicio de librera, ¿no? Eso es mucho decir que yo soy librera. La librera es en Espantaparra, Rocío Gutiérrez, una gran librera. O en la librería de mi editor, Víctor Castillo, que es un gran librero también, además de editor. La editorial de los tres libros que yo he hecho han sido editados por Corazón de Lobo Editores. Y entonces, digamos, por mencionar esas dos, el Espantapárrafo es un lugar de verdad muy, muy hermoso. Juan Manuel Roca hace un taller de poesía allí, un par de talleres al año, muy buenos, o sea, si tienen oportunidad, no se los pierdan. Y se hacen muchas presentaciones. Ustedes hicieron este programa hace muy poco con Juan Manuel Roca y con Manuel Pachón, dos poetas geniales, y creo que se sintió, porque yo lo seguí, ¿no? Actualmente no estaba en la ciudad, se sintió pues ese ambiente tan cálido, tan grato, tan, tan acogedor, ¿no? Que tiene la librería El Espantapájaros, como también la librería otra, ¿no? El estar en ese mundo, ustedes lo conocen, es el mundo literario, es absolutamente, pues a mí me llena esta parte de mi vida, esta uh-huh. No voy a decir la última parte de mi vida, pero la segunda tal vez, ¿no? Después de una larga carrera, como dije, en otros temas y en otros espacios. Entonces, no solamente la poesía, la lectura, sino estar rodeado de poetas y estos escritores y lectores y gente joven que va en busca de temas y de recomendaciones y de personas como ustedes, ¿no? Que buscan estos espacios también para divulgarlos, pues es una gran riqueza en mi vida en este momento y agradezco enormemente poder ser parte de eso.
Hay algo que no sabemos a veces poner palabras en los espacios de las librerías. Solo aquellos que hemos transitado por las librerías y por las bibliotecas y librerías, que son dos espacios disímiles, se conectan alrededor del libro y de la lectura y la escritura. Hay un algo mágico, ¿no? Pareciera, y eso también aquí en El Árbol Rojo, pues invitamos no solamente a conocer El Espantapárrafos, por supuesto, porque además es una librería que más te queda muy central y es muy acogedora, y Rocío pues conoce mucho los libros y lo va llevando a uno en cada uno de esos tesoros que va encontrando en ese espacio, sino en las múltiples librerías que han surgido y además surgido paradójicamente casi en pandemia, ¿no? Después de pandemia como que hubo un boom de las librerías. ¿Cómo entiendes, siguiendo como ese hilo, cómo entiendes como esa contradicción o esa paradoja en la que a veces creemos que no se está leyendo y no se está escribiendo, pero empiezan a surgir todos estos proyectos de las librerías en Colombia? Y decimos que hay una esperanza por promocionar la lectura y la escritura. ¿Cómo ves ese fenómeno?
Oye, hace tanto tiempo estamos oyendo, ¿no? Que el libro se va a acabar, porque llegaron las plataformas y las cosas digitales y tal. Yo, es que nunca se va a acabar. Yo creo que uno, cuando está uno en una librería todo el tiempo, se da cuenta del interés de jóvenes y de no jóvenes, y de temas específicos y de una cantidad de dinámicas que hay que uno desconoce, ¿no? Porque a veces la librería también, a pesar de que obviamente uno recibe tantas de estos temas, pues también de alguna forma te encierras ahí, ¿no? Y el mundo pues está también afuera. Pero sí creo que, yo creo que cada vez, que nunca se va a dejar de leer, yo creo que hay mucho interés y quiero reiterar que la poesía, que antes era como relegada, yo en las librerías independientes encuentro casi que el stand de poesía es más importante que lo otro. No sé si es una visión ya distorsionada mía, ¿no? Que voy directo a la poesía y ya no busco tanto las novelas. Entonces, pero sí encuentro que, y creo que es una labor de estas editoriales independientes en conjunto con las librerías también de viejo, independientes, como las Espantapárrafos y otras. El poner en valor, ¿no? Una literatura que se salga, pues, de la literatura de las grandes editoriales, que son las que nos ponen en los stands de las librerías y uno cree que eso es lo único que se escribe. Entonces, ese fenómeno me parece increíble. Incluso en el Fondo de Cultura de la Candelaria ya hay un stand específico de librerías de libros de estas editoriales independientes. Digamos, en esa librería que no es independiente, que es una gran librería. Entonces, creo que eso empezó, yo creo que eso es la suma, ¿no? De más lectores, de más librerías independientes y de más editoriales independientes. Y librerías de viejo, ¿no? También. Uh-huh. Entonces, creo que hay mucha dinámica ahí. No sé si es porque estoy en eso y la uh-huh. siento, o porque realmente es. Hay que mirar como estadísticas y cosas. Pero yo sí creo que la gente ya quiere leer voces nuevas, quiere leer géneros, géneros distintos, y yo lo veo con mucho optimismo, digamos, el tema de la calidad y de la valía de muchos textos de gente joven que está irrumpiendo en la poesía y en los cuentos y en la narrativa con mucha fuerza.
Qué bueno, no, y que siga el espantapárrafos también, ¿no? Ahí presente en ese trasegar, ¿no? Y en esa promoción, ¿no? De la lectura y la escritura y del libro. Bueno, se nos va yendo el programa, vamos cerrando esta nueva temporada, nuestra temporada 12 y esta tarde de martes, pero antes de irnos quisiera terminar con una pregunta. ¿En qué estás trabajando ahora y cuáles serían pues, esos proyectos futuros en los que estás ahora escribiendo?
Bueno, la verdad es que estoy como con uno pendiente un poquito de que ese tercer libro, pues, que esté en las librerías y termine como ese proceso, ¿no? Después de que uno lo escribe, porque ha sido como lanzado en Medellín y después en Bogotá, pero no ha sido todavía pues, puesto en las librerías para la venta. Después hay otro proyecto también con Respirante el Verano, que es una colección muy linda de Domingo Atrasado, una editorial maravillosa de Jaime Londoño, que es también una persona muy cercana a la librería de Espantapárrafos, tanto él como todos los que hacen parte de ese proyecto. Y me ronda mucho explorar géneros, volver, digamos, inicié con cuentos, después dos libros de poema en prosa, pero me ronda mucho pensar en otras cosas, ¿no? Tal vez ni cuento ni novela, pero sí, no sé, algo que combine crónica con relato, no sé. Eso es algo en lo que tendré que seguir pensando, pero por lo pronto es como terminando procesos de este tercer libro y de un libro que ojalá esté listo en abril y que me tiene muy ilusionada y muy contenta.
Qué bueno. Entonces, te vamos a seguir, vamos a invitar a todos y todas, ¿no? Pues a seguir a Olga, a seguir su trabajo y pues bueno, a que cuando salgan esos nuevos proyectos, pues estaremos el Árbol Rojo siempre pendiente ahí y esta pues es también tu casa.
Muchísimas gracias, ¿no? Estuve muy feliz y espero haber pues transmitido pues cosas de interés y a ustedes de verdad augurarles más éxitos con este hermoso espacio que tienen.
Gracias.
Muchas gracias, Olga, a ti. Gracias por la generosidad en tu compartir, ¿no? De tu poesía, de tu narrativa y a las personas que estuvieron también conectadas. Queremos cerrar antes de las invitaciones con este comentario de la profesora Nuri Mora Bustos que dice: gracias a la poeta Olga Ula por hacernos pensar que la poesía podría, si quisiéramos, rescatarnos de esa vida cotidiana, a veces oscura y sin salida. La invitación, por supuesto, es que nos encontremos el próximo martes 19 de marzo a las 4 de la tarde. Vamos a conversar con la poeta Liliana Marentes y, como ya lo decía hace un momento Natalia, pues estar muy atentos a los proyectos de Olga Bula, todo su trabajo en sus redes, en Instagram, arroba Olena Bula. Y en Facebook la pueden encontrar como Olga Bula. Y también, por supuesto, pueden seguir todas las publicaciones del Árbol Rojo en Instagram, literatura Árbol Rojo con doble A, y en Facebook como el Árbol Rojo. Y recuerden que en uniminutoradio.com.co encuentran los programas de las temporadas anteriores y los programas que vamos realizando en esta temporada número 12. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio.